En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues son las 11 y 5 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid. Arrancamos en este instante nuestra segunda hora de programa, tiempo que vamos a tener, bueno, pues para hablaros de asuntos muy prácticos, de acuerdo a información de servicio público, aquella que llega a los próximos minutos aquí a la sintonía de Onda Madrid. Pero antes queremos hacer paradita también en un centro para atender a los sin techo de la zona de San Chinarro, que tiene buenas noticias relacionadas con el ahorro energético.
Sí, se trata del centro de atención a personas sin hogar Santa María de la Paz, que va a cubrir su demanda de energía, atención, con una instalación de energía solar que se inaugura hoy mismo, en un ratito, en media hora. Ese sistema va a cubrir parte de la demanda de energía del centro y se calcula que va a permitir obtener un ahorro estimado de 4.000 euros en la factura eléctrica. Así que es un paso más.
¡Hombre!
Un paso más para ahorrar esa factura y un paso más pues para ese dinero que seguro que lo van a poder invertir en atención a los usuarios del centro.
Exacto, que seguro que esos 4.000 euros no se lo van a guardar, sino que lo van a invertir en otros asuntos más importantes, en echar una mano a aquellas personas que más lo necesitan. 4.000 euros que se van a ahorrar de su factura eléctrica. No está de más que todos miramos hasta qué punto podemos ir ahorrando. Os lo hemos contado muchas veces aquí en el programa, que se pueden hacer muchas cosas para conseguir ahorrar en la factura de la luz. Y lo hemos
Esto ha partido además de esta iniciativa de los propios empleados y trabajadores del centro, y han contado en esta ocasión con la colaboración, y el proyecto lo ha desarrollado la Unión Española Fotovoltaica.
Hoy os vamos a hablar también de otros asuntos que en esta ocasión, en esa sección que dedicamos a la vivienda, nos van a llevar a ese momento en el que tenemos que firmar ese documento que dice que hemos comprado una vivienda. Nos vamos a unir a una labor informativa, a una campaña de información de los notarios madrileños, que yo creo que es importante, ¿no? Porque nos envían a todos la documentación para que sepamos cuáles son los pasos a seguir a la hora de realizar una compra-venta, que efectivamente ese primer contrato a nivel particular en el que, bueno, pues por ejemplo, damos ese dinero, ese contrato de arras,
sí,
¿no? Como suele decirse, para reservarnos ese piso, no es obligatorio y efectivamente es un contrato privado que no hace falta ni siquiera registrarlo en ningún lugar, ¿vale? Pero nos van a decir qué hay que hacer para que ese papel no nos genere después problemas. Bueno, pues empezaremos desde ahí con esta campaña informativa y llegaremos hasta el último punto, después de haber firmado la hipoteca, después de haber firmado la escritura pública, hasta saber luego, bueno, pues cuáles son los gastos que conlleva cada una de las partes, la del comprador y la del que vende.
Yo me doy cuenta, ¿no?, que tenemos muchas dudas de nuestro día a día, y no nos paramos a resolverlas. Por ejemplo, ¿puedo elegir yo libremente el notario para firmar mis escrituras o tengo que ir obligatoriamente al notario? Del que me lleva de la mano, por ejemplo, la promotora o la constructora de las viviendas.
Puedes elegir siempre. Esto es algo que deberíamos tener todos en cuenta.
Es una duda.
Podemos elegir, no hay que ir obligatoriamente al notario, efectivamente, que elige bueno, pues la constructora o la promotora, que ellos lo hacen porque han llegado a sus acuerdos, pero que nosotros nos podemos negar y decir, no, yo quiero que mi notario sea el señor fulanito, pues porque le conozco o porque me ha seguido otros días.
Yo creo que mucha gente no es capaz de contestar a esta pregunta. Por ejemplo, ¿es obligatorio llevar en la guantera del coche el resguardo que hemos pagado, que estamos al día con ese seguro de obligatorio del coche?
Pues la respuesta también es no. Antiguamente lo era. Era obligatorio, pero es que ahora, en un momento, lo miran. Para eso están las nuevas tecnologías.
Y hay que firmar, por ejemplo, el parte amistoso de accidentes, siempre, en el momento, cuando lo rellenamos.
A lo mejor podemos tener un tiempito para pensar y recapacitar todo lo que hemos escrito.
Son dudas de esos percances que nos ocurren en nuestro día a día.
Pues mira, ¿sabéis lo que os digo? Que vamos a ir rápidamente a resolver todas las dudas que acabamos de plantear.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
No nos gusta a los de Hoy en Madrid encontrar esos consejos prácticos de ayuda, pues para evitar, sobre todo, meter la pata, ¿no?, a la hora de rellenar un parte de accidentes. Al momento del susto, del estrés por la colisión, por el percance, se suma de repente el desconocimiento, porque tenemos muchas lagunas. Es al menos lo que se desprende de un estudio elaborado por la Fundación Pons y la compañía de seguros Arag.
Más del 96% de los conductores no saben rellenar correctamente un parte amistoso de accidente. El que llamamos, ¿no?, nosotros amistoso, pero que oficialmente es el parte europeo de accidente. El 74% piensa que es obligatorio firmarlo en el momento, y un 61% cree que no hace falta, por ejemplo, apuntar el nombre o el teléfono de posibles testigos. No le damos a los partes la importancia que tienen, y por eso ponen en marcha una campaña para que aprendamos a rellenarlos de manera amistosa y segura. Además, lanzan una aplicación para el móvil que permite adjuntar además fotos para que se puedan comprobar esos datos del parte.
Pues vamos a saludar a Eduardo Gómez, él es el responsable de seguridad vial de la Fundación Pons. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días.
Hola, muy buenas. Nos sorprenden los datos. El primero, el que destacábamos, Eduardo, ese 96% de los conductores que no saben rellenar correctamente ese parte amistoso de accidentes. ¿Sabéis el porqué?
Pues realmente sí que es sorprendente. Pensamos sobre todo desde el punto de vista de que mucha gente, gracias a Dios, no ha tenido que rellenarle en muchos momentos a lo largo de mucho tiempo en su vida. Y también entendemos que en muchas ocasiones los nervios del momento tras sufrir el accidente juegan malas pasadas. Pero la realidad es que ni siquiera ese 4% de los encuestados, solamente ese 4% ha conseguido contestar todos los campos que eran importantes, sabía qué campos eran importantes rellenar para conseguir un parte correcta, relleno correctamente y tener los menos problemas posibles luego con sus compañías para poder solucionar el incidente cuanto antes.
Y yo me pregunto, ¿esto es por dejadez o porque
por bloqueo?
¿Por bloqueo o porque es muy difícil o un poquito complicado el comprender todas esas preguntas que nos van haciendo
las,
en el parque?
Las preguntas son bastante claras, ¿no?, en el europeo, yo creo.
Sí, la verdad es que el parte está confeccionado justamente para intentar ayudar a la gente a que lo pueda rellenar de un modo claro y sencillo. Lo que sí es cierto es que es un documento que habitualmente no le prestamos atención hasta que no sucede el siniestro. En realidad es fácil darte cuenta que es importante tener los datos de la persona contraria, tener los datos del vehículo con el que has sufrido el accidente, datos de aseguradora y demás, pero lo cierto es que muchas veces, pues eso, ese nerviosismo o las prisas nos hace olvidarnos, pues, por ejemplo, como comentabais, de la importancia que tiene el conseguir, si hay testigos, pues el teléfono de alguno de ellos, nombre, datos de contacto, que pueda corroborar la versión o que pueda contar un poco también lo que ha visto en el futuro, por si luego se producen problemas, pues porque no nos ponemos de acuerdo con la versión que ofrecemos cada uno de los conductores del accidente que hemos sufrido.
Claro, porque esto de amistoso a lo mejor nos lleva al equívoco de decir, claro, si hemos llegado aquí a un acuerdo entre colegas, ¿qué más da?
Claro. No, lo cierto es que
eso es un protocolo y hay que cumplirlo, Eduardo, ¿verdad?
Exacto. La realidad es que el parte amistoso es muy útil cuando hay pequeños incidentes, pequeños golpes en los que ambos conductores tienen muy claro lo que ha ocurrido y gracias a Dios no siempre estamos intentando buscarle las tres patas al gato para ver si conseguimos que el otro pague y demás. Cuando tenemos problemas de ese estilo, los golpes son fuertes, hemos tenido heridos más graves, lesiones graves, lo normal es que la autoridad, llamar a la autoridad y que además pues haya un atestado de por medio y demás. Pero muchos de los partes normales, normalmente los conductores solemos darnos cuenta de si hemos fallado en algo, de si nos hemos metido en el carril contrario a la vez que estábamos invadiendo una zona que no debíamos, nos hemos rozado. Y el origen y la utilidad de este parte amistoso es que en un solo documento juntamos la versión de los hechos de ambos conductores, lo que evidentemente facilita mucho a las aseguradoras respectivas poder tramitarlo con mayor sencillez, con mayor rapidez y que quede solucionado en el menor tiempo posible.
Uno de los puntos que genera más confusión, lo comentábamos, es el momento de la firma. ¿Lo tenemos que firmar en el momento, Eduardo? ¿Podemos llevárnoslo a casa tranquilamente, luego enviárselo a la aseguradora, firmarlo más tarde? ¿Cómo está esto estipulado?
Disponemos de 7 días hábiles para poder llevar el parte a nuestra aseguradora. Luego, la realidad es que si en el momento del siniestro, del accidente, cuando estamos rellenándolo con el otro conductor, estamos nerviosos, no estamos de acuerdo con la versión o disponemos de tiempo, disponemos de esos 7 días para poder firmarlo. La realidad es que el parte solo es válido si tiene la firma de los dos conductores.
Ajá.
Pero, evidentemente, es recomendable que si no estás de acuerdo con lo que se está reflejando en el parte, porque no estás conforme pues con las circunstancias que ha marcado el otro conductor, con la explicación que está dando, o con algunos de los documentos que te facilita, o que te dice a lo mejor que no tiene, lo mejor es no firmarlo, porque en realidad firmarlo sí que te puede acarrear posibles problemas para después cambiar la versión de lo que aparece en el parte. Pero sobre todo que la gente entienda que intente mantener la calma y que lo mejor es que si no está de acuerdo con el parte, que no lo firme, que dispone de 7 días para entregarlo y si es necesario quedar al día siguiente, un par de días con la otra persona, volver a hablar, volver a intentar entenderse, lo puede hacer, dispone de un tiempo para hacerlo.
Vale, que no hay tantas prisas. Claro. Sí. Las cosas con calma siempre se valoran mucho mejor.
Oye, Eduardo, y si ninguno de los dos conductores lleva parte amistoso, ¿qué hacemos?
Pues lo más sencillo es tomar datos de la otra persona y conseguir un modelo de parte amistoso.
Y quedamos en otro momento para... ¿no?
Exacto.
Lo mismo.
Uh-huh. Cualquier aseguradora puede facilitar este modelo europeo que es estándar para todos y poder quedar un poquito más tarde con el otro conductor y rellenarlo. Si luego tienes problemas para localizar al conductor y demás, pues simplemente lo que tienes que hacer es actuar dentro de esos 7 días de los que hablábamos,
claro.
Abriendo un parte, dando un parte en este caso, por tu
lado.
Es decir,
nos apuntamos donde podamos y nos llevamos en ese momento ese parte, la matrícula, teléfono, esos datos de básicos, ¿no?, de contacto y luego ya seguimos adelante. A mí me ha llamado la atención del estudio que habéis realizado para poner en marcha esta campaña de concienciación, ese porcentaje que nos indica el número de personas que en ese momento del atestado del percance quiere un poquito cambiar las circunstancias, me refiero, o quién conducía,
cambiar
un poco datos, es decir, pues mira, pues vamos a poner que conducía mi mujer, mi marido o mi hermano, claro, porque a lo mejor ellos tienen más experiencia de carnet o por tema de puntos.
Sí, exacto, es llamativo que un 14% de los conductores encuestados estuvieran dispuestos a recoger los datos de otra persona con la que no han sufrido el accidente, que una persona diferente del conductor con el que han sufrido el accidente. La realidad es que pues es más que lógico, es más que evidente que si alguien te está diciendo que si te puede dar los datos de otra persona, lo primero de todo es que no es muy de fiar con quien has tenido un siniestro que te esté intentando dar los datos de otra persona, porque además no sabes ni siquiera quién es y porque es un fraude. Tienes que identificar perfectamente quién ha sufrido el accidente y con quién lo ha hecho, las circunstancias, porque además lo que hoy puede ser un simple, a lo mejor, arreglo leve en el coche, en los vehículos, claro, puede convertirse en que pequeñas lesiones que a lo mejor a ti te parezcan leves, pequeñas molestias que puedas tener, pasadas las horas puedan ser algo más grave. Y la realidad es que, en ese caso, has dejado de escapar a la persona con la que ha sufrido el accidente sin identificarla. No sabes contra quién tienes que ir.
Que ahí tenemos que ser firmes, tenemos que ser estrictos y decir, mira, no, conducías tú
a ti te voy
a poner y quiero tus datos.
Es decir, que el parte sea un reflejo de la realidad, ¿no? Que sea intentar un poquito trasladar al papel lo que realmente ocurrió, ¿no?
Exacto. Nosotros entendemos que posiblemente muchos conductores hayan contestado que tal vez sí que estarían dispuestos a cambiarlo, por el desconocimiento que existe al hecho de que si alguien no tiene seguro, el otro conductor piense que a lo mejor su vehículo no va a ser reparado, no va a ser indemnizado, se va a quedar desprotegido. Cuando en realidad hay que recordar a los conductores que el consorcio de compensación de seguros, que existen mecanismos legales para que la persona que sí que estaba circulando correctamente y con su seguro en vigor, no quede desprotegido frente a esas situaciones. Luego, evidentemente, lo ideal es que nadie acepte que se pongan los datos de otra persona cuando ha sufrido un siniestro.
Para evitar disgustos, para que los nervios no nos jueguen una mala pasada en ese momento de bloqueo por las circunstancias, porque nadie, en realidad es que nadie se espera, ¿no?, tener un golpe con nadie en ese momento y ya, sobre todo en esos pequeños percances que se dan glorietas en las calles, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, pues nos alteran, la verdad, ese día a día. Vosotros nos echáis una mano con esa aplicación de móvil. ¿En qué fase está esta aplicación, Eduardo? ¿Ya la podemos descargar? ¿Es un proyecto?
Ahora mismo ya se puede descargar la versión de Android, en este caso, para el sistema operativo Android, desde el Market, desde Play Store, buscando declaración amistosa accidente, encontrarás la app de ARAG y de Pons, en la que tiene unos campos muy sencillitos en las que vamos a dar unos pequeños consejos sobre la documentación del vehículo, sobre cómo circular, y tiene la descripción de cada uno de los campos que hay que rellenar conjuntamente en el Parte Europeo de Accidente, con los consejos de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer en cada uno de los casos si tenemos dudas. Uh-huh. Y también para Apple, en este caso, bajo el sistema iOS, estará disponible en pocos días.
Bueno, pues lo apuntamos y nos lo vamos buscando, que toda la información siempre es útil. Y vamos a echar un vistacito ya a ese parte amistoso. No vamos a dejar el momento en el que nos demos el accidente para que sea la primera vez que lo leamos. Vamos a buscarlo del coche y vamos a leerlo para tenerlo un poquito fresco si lo tenemos que utilizar. Eduardo Gómez, responsable de seguridad vial de la Fundación Pons, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Eduardo. Y que no hace falta llevarlo del resguardo del seguro del coche, ¿no? Que
lo estamos... No es necesario.
Ah, vale. Vale. Tío, a ver si no estamos columpiando nosotros. No hace falta llevarlo.
No es obligatorio ya.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo a vosotros.
Enhorabuena
gracias
por la labor que desarrollan, ¿no?, en materia de prevención, de concienciación en tema de seguridad vial desde la Fundación Pons.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Seguimos en materia de consumo, sí. Seguimos resolviendo dudas de nuestro día a día y ahora en materia de vivienda.
En materia de vivienda, también una campaña informativa, también unos trípticos con los que nos hemos hecho aquí en la redacción de Hoy en Madrid, que nos van a venir muy bien a todos. En esta ocasión tienen que ver con esa vivienda que nosotros vamos a adquirir, que nos van a decir cuáles son los pasos exactos a la hora de comprar o vender una vivienda. Y cuidadito, si además necesitamos préstamo hipotecario para adquirirla, ¿eh? Son esas dos premisas de las que partimos y a partir de aquí, pues yo creo que cosas obvias. No hay que firmar nunca ningún documento que no entendamos.
Mira, como en el pase de accidentes. Exacto. También aquí hay un tiempo.
Hay un tiempo también para que nosotros echemos un vistacito a la escritura pública, que muchas veces nos pensamos que la primera vez que la vemos es el día que vamos a notario a firmarla. No, 3 días antes de la firma, nosotros ya tenemos derecho a que ese documento esté en la notaría para poder mirarlo, para poder revisarlo, para poder consultar todas aquellas dudas que tengamos. Oye, ya que nos hemos ido a donde el notario, sí, que sepamos que podemos elegir el que queramos, ¿no? El que nos dice la promotora, la constructora.
Eso lo quiero preguntar yo, porque mucha gente desconoce también este punto. ¿Qué debes saber o qué debo saber antes de adquirir una vivienda? El notario le asesora estos folletos informativos editados por el Consejo General del Notariado y que podemos encontrar en las 340 notarías madrileñas.
Sí, también tenéis el archivo ya a través de nuestro Facebook para que os sea muy sencillito acceder a él. Fernando Rodríguez Prieto, extensor segundo del Colegio de Notarios de Madrid. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. Mucha gente tiene la duda, ¿no? Cuando uno compra una vivienda y parece que te llevan de la mano para que hagas de todo, también te llevan a un notario, pero ¿en estos casos también yo puedo elegir libremente el notario?
Efectivamente, se puede, incluso yo me atrevería a decir que se debería elegir el notario por los compradores, porque, hombre, todos los notarios están sujetos a unas obligaciones básicas, pero como cualquier otro profesional, hay notarios mejores y notarios peores, ¿no? Y probablemente no será el notario de la promotora el que más se esfuerce en garantizar los derechos del comprador, ¿no? Con lo cual, yo creo que deberían exigir los compradores ejercer este derecho de elegir libremente su notario, ¿no? Y que el notario que sea de su confianza y que le permita un mejor asesoramiento y una mejor compensación. Al fin y al cabo, la promotora es una experta en el tema, pero el comprador de vivienda probablemente se enfrente a esta situación muy pocas veces en su vida, ¿no? Es muy importante para ella. Por eso, para el comprador, este asesoramiento, y por lo tanto que elija la persona que él cree que mejor puede prestárselo, ¿no? Que el notario que mejor puede prestárselo.
Claro, y me ha llamado la atención también ese dato, ¿no? 3 días antes debería de estar esa escritura en el notario y 3 días antes nosotros podríamos acercarnos a ella por primera vez, no solo en esa simple lectura en la que de repente nos bloqueamos porque estamos nerviosos por la firma y porque además todo pasa muy deprisa.
O que no sobrepasa el momento, claro. Claro.
Efectivamente.
Es un escenario a veces desconocido, ¿no? Para la persona que va.
Yo creo que además que el comprador pierde muchas oportunidades de asesorarse debidamente e incluso de introducir en la escritura pues algunos pactos que pueden ser de interés para ellos. No sé, pues a lo mejor un pacto de dominio expansivo, de tal forma que si uno de los compradores fallece, la propiedad sea exclusivamente del otro sin necesidad de herencia.
Ah, mira,
o, bueno,
claro,
pactos interesantes, que sí, sí. Pero claro, que es necesario que previamente los consulten, los reflexionen y lo comenten en la notaría. Cuando el comprador solamente va a la notaría al acto de la firma fijada, pues pierde todas estas oportunidades, ¿no? Y la verdad es que es una pena.
Porque el notario es mucho más que un señor que firma. El notario nos asesora y yo creo que esa es la parte quizás que más obviamos. O sea, que más olvidamos, la tenemos ahí perdida.
Efectivamente, bueno, algo puedes asesorar durante la firma, ¿no?
Sí. Pero poquito.
Pero la verdad es, pero las oportunidades se multiplicarían con una cita previa y un examen previo de las escrituras en la notaría, sin la presión de que esté el vendedor delante queriendo firmar y concluir cuanto antes, ¿no? Sin duda.
Los consejos pueden llegar incluso por parte del notario en cuanto al nivel de endeudamiento, ¿no? Muchas veces hemos hablado y se ha hablado largo y tendido de si quizás se han dado unas hipotecas que eran excesivas y que ahora estamos empezando,
estamos viendo en la realidad de muchos madrileños, ¿no?
A pagar esa cuestión de que no tenemos dinero para pagar esa cuota.
Desahucios, avales.
Sí, en el tríptico informativo que estamos viendo se recomienda, por ejemplo, ¿no? Que jamás supere el 35% de los ingresos que recibimos el dinero que nosotros tenemos que dedicar a pagar la hipoteca.
Sí, sí, porque si no, bueno, porque en una temporada se dio crédito muy alegremente, incluso hay gente que lo tomó muy alegremente y en grandes cantidades, pues ahora estamos viendo la terrible situación social, ¿no? Que muchas veces nos encontramos de gente que no puede pagar la hipoteca y que se encuentra en una situación muy difícil, ¿no? En este sentido, más vale prevenir, ¿no? Y ser prudente y ser responsable en el crédito. Desde luego tendrían que ser responsables los bancos cuando lo diesen, pero en todo caso también tendría que ser responsable la persona que lo solicita, ¿no?
Dais información además de todo tipo de cláusulas o condiciones que nos podemos encontrar en la hipoteca.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues es mejor una explicación detallada. O pero ahora mismo pues se firman relativamente pocas, ¿no?
Claro.
En la época en que se firmaban muchas, pues si los bancos elegían a determinados notarios y se concentraban ahí las operaciones, pues por un tema puramente de tiempo, ese notario tenía menos posibilidad de asesorar a los compradores, ¿no? O sea, por eso digo que el ejercicio del derecho de elegir notario por el prestatario o por el comprador de la vivienda me parece que es esencial, ¿no? Y es una pena que no se ejerza.
Si me compro una vivienda y no solicito una hipoteca, si yo tengo todo el dinero contante y sonante, que a día de hoy nos parece que esto debe ser de 4, esa posibilidad, ¿tengo que hacer también escritura pública o en este caso no sería necesario?
No es necesario. O sea, en España, y digo afortunadamente, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento y la propiedad se transmite con el mero consentimiento más la entrega posesoria del bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el otorgar escritura pública da tal seguridad que es una costumbre social que se extendió tanto el hacerlo, salvo en determinadas zonas rústicas o para fincas que valen muy poco, ¿no? Pero en general, tratándose de bienes que tienen cierto valor, pues la costumbre de hacer escritura es tal que la gente cree que es necesaria, pero verdaderamente no es necesaria. Yo creo que es una opción que da el ordenamiento de utilizar la seguridad jurídica preventiva del notario, pues para obtener así unas mayores garantías, ¿no? Pero quien quiera prescindir, pues podría prescindir. Uh-huh. Ya le digo yo que a la hora de comprar una vivienda en Madrid, en la Comunidad de Madrid, uh-huh, en otras comunidades distintas, pues casi nadie prescinde del notario, ¿no?
Nos da mucha seguridad tener nuestra escritura guardada en el armario.
Exactamente, sí.
Lo que está claro, Fernando, que vosotros lo habéis notado, lo comentabas tú, esa disminución del número de compraventas y préstamos hipotecarios que se han ido realizando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, y todavía hubo una burbuja que estamos desinflando y que estamos pagando todavía, pasando por la resaca, digamos, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo creo que también nos puede servir a todos para aprender, ¿no? Y para estabilizarnos en lo que sería razonable, ¿no?
Una duda que tengo yo, ya que hemos hablado antes de que podíamos elegir el notario, aunque es verdad que muchas veces nos vamos a aquel que nos dicta en ese momento la persona que nos está vendiendo la casa, la inmobiliaria o demás. ¿Pago yo ese gasto? ¿Lo paga el vendedor? Aunque elija él, ¿lo pago yo? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién lo paga?
Vamos a ver, eso se puede pactar libremente. Ahora, incluso por ley, aquí en el derecho común que rige en la Comunidad de Madrid, digamos que si no hay pacto, la mayor parte del coste de la escritura de compraventa la pagaría el vendedor. Lo que pasa es que es una costumbre también muy generalizada el atribuir en el contrato previo privado todos los gastos al comprador, salvo la plusvalía municipal. Ahí eso es importante, ¿no? Porque otro momento importante, muy importante, es el de la firma del documento privado.
Ajá.
En el cual, bueno, pues se establecen las condiciones de esa venta. Normalmente por eso se llama también contrato de arras, porque se establece una garantía de que...
Creo que hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperarla porque estábamos además viendo a ver qué pasa, ¿no? Es en ese momento del contrato de arras que en el fondo es esa primera firma, ¿no? Que no hace falta pasar por un notario, en el que llegamos a un acuerdo entre las dos partes, en el que habitualmente se hace ya un pago a cuenta, de que después, lógicamente, se nos va a restar para que tengamos que pagar un poquito menos porque ya hemos dado esa primera parte, y ahí se tienen que establecer también las condiciones de lo que va a pasar después para que no haya lugar a equívocos.
Intentamos recuperar la comunicación y mientras tenemos aquí los datos, ¿no?
Sí.
Comentamos que habían disminuido el número de compraventas y préstamos hipotecarios. Según el Centro de Información Estadística del Notariado, en 2013 se vendieron en Madrid 35.158 viviendas, lo que ha representado una caída interanual del 25%. El precio medio por metro cuadrado fue de 1.376 euros, lo que ha supuesto también una bajada del 16% con respecto a 2012. Las solicitudes de préstamos hipotecarios han vivido también una caída continuada, con una reducción del casi 30%, 29,9% en relación al año anterior, y con un precio medio de 206.438 euros, lo que supone un 8% menos que en 2012.
Bueno, pues hemos recuperado la comunicación con Fernando Rodríguez Prieto, ya sabéis, censor segundo del Colegio de Notarios de Madrid. Fernando, nos habíamos quedado en esa parte en la que decías lo importante que es ese primer contrato privado de compraventa, ese contrato de arras.
Exactamente. Aquí, en España, normalmente no interviene el notario, aunque podría intervenir, ¿por qué no? En Argentina, por ejemplo, los escribanos argentinos son los que principalmente redactan también esos contratos, ¿no? En todo caso, sea a través del notario, que bueno, que va a dar un asesoramiento gratuito en ese caso, o a través de otro profesional, yo aconsejo, y el folleto aconseja mucho, que el comprador se asesore debidamente de lo que firme, porque lo que firme le va a vincular.
Claro.
Y bueno, pues es importante porque ahí se establece el principio del camino, ¿no? Y hay cosas que luego ya no se pueden deshacer si están previamente firmadas. Entonces yo recomendaría eso, que bien a través de la figura del notario, bien a figura a través de cualquier otro profesional, que nadie lo firme sin consultar y sin asesorarse debidamente.
Y la recomendación pasa porque quede claramente recogido el precio final que vamos a pagar y que no se admita a que se fije un precio inferior al real ni abonar cantidades que no queden documentadas,
claro,
que después podemos tener muchos problemas.
Claro que sí. Si, por ejemplo, luego el contrato se deshace por lo que sea, pues ese dinero no lo puede recuperar si no aparece en ningún sitio documentado, ¿no?
Claro. Pues Fernando Rodríguez Prieto, censor segundo del Colegio de Notarios de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Y bueno, animo a la gente a que utilice el notario mucho más de lo que lo utiliza. Quiero decir, por el mismo precio, sin costarles un céntimo más, pueden sacar muchísimo más conociendo estos derechos en cuanto a asesoramiento, en cuanto a seguridad y en cuanto a cláusulas especiales, por supuesto.
Perfecto, gracias Fernando.
Muchas gracias.
Y ya sabéis que todos podéis echar un vistazo a todos estos consejos que nos dan si estamos pensando en comprar esa casa para que todo sea legal, para que no haya problemas y no tengamos sustos.
¿Qué debo saber antes de adquirir una vivienda? El notario le asesora esos folletos informativos editados por el Consejo General del Notariado.
hoy@ondamadrid.es
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
La cuelga, segundo palo. Cristiano.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta noche cerramos la 27ª jornada de Liga en Vallecas. Desde las 10, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Sociedad-Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Y 37 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola.
Responsable de informativos de Onda Madrid, que viene a adelantarnos, a actualizar los contenidos que van a ampliarnos, van a contarnos en esa sintonía, la de Onda Madrid, a partir de las 2.
Sí, a partir de las 2, y nos vamos a situar relativamente lejos, pero cerca, porque resulta que los tres montañeros que ayer perdieron la vida en la Sierra de Gredos procedían de nuestra región.
Vivían aquí, en la Comunidad de Madrid.
Sí, uno de ellos es un varón de 45 años y vecino de Boadilla del Monte, otro hombre de 55 años y residente en Madrid, y una mujer de 42 años, también vecina de Madrid. Los cuerpos aún permanecen en el Instituto Anatómico Forense de Ávila, hasta donde fueron trasladados ayer por la tarde desde la localidad bulense de Arenas de San Pedro, al sur de Gredos, y cuyo juzgado es el que se está encargando ahora de la instrucción de este caso. Todos fallecieron tras sufrir una caída desde 450 metros en las inmediaciones de una vía de acceso al pico Almanzor. En este macizo, además, también se da la circunstancia de que el día anterior, el sábado, perdían la vida otros dos escaladores y uno de ellos también es madrileño, el otro abulense. Es decir, que de las 5 víctimas mortales registradas en esta montaña, allí en Gredos, la mayoría, 4, proceden de nuestra región, son de Madrid. La montaña se ha cobrado la vida, por cierto, en la última década de 225 montañeros. Nos quedamos con ese dato, ya les digo que vamos a actualizar y nos vamos a acercar también hasta un instituto en Parla, que era donde, al parecer, al menos uno de los dos fallecidos a 10 estaba dando clase de matemáticas, era profesor de este centro.
Bueno, y otro suceso, ¿no?, del que hemos estado pendiente durante toda la madrugada.
Sí, ocurría anoche en Las Rozas, en una residencia de ancianos. No se descarta ninguna hipótesis, pero todo apunta a que ha sido una colilla de un cigarro mal apagado el que podría haber desencadenado, ¿no?, el fuego que se produjo ayer, como digo, por la noche en esa residencia Reina Sofía, ubicada en Las Rozas, y donde falleció un matrimonio de ancianos intoxicados por el humo de incendio. Todo se hizo, según confirman las autoridades, siguiendo el protocolo. Desde el primer momento todos los mecanismos funcionaron a la perfección. Y bueno, nos hemos acercado también para conocer, ¿no?, cómo se encuentran, sin duda consternados, ¿no?, por este lamentable suceso que todo apunta a que, como digo, se trate de un accidente.
El exdirector y el exjefe de estudios del Colegio Valledup declaman ante el juez.
Sí, y además es que lo hacen en calidad de imputados por no denunciar los abusos sexuales a varias menores supuestamente cometidos por un profesor de música de su escuela, que hasta la fecha está en prisión preventiva. A ambos se les acusa de infringir el artículo 450 del Código Penal, que habla de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. También está previsto que comparezca a lo largo de la jornada de hoy, en calidad de testigo, una exalumna del centro que asegura que fue también víctima de este docente.
Mañana, décimo aniversario del 11M, estaremos muy pendientes en la programación de Onda Madrid de todos los actos homenaje y homenajes que comienzan en el día de hoy.
Sí, porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está presidiendo el acto de entrega de condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil a esas víctimas del terrorismo, a 365 afectados por los atentados del 11 de marzo de 2004. Será en el Teatro Real dentro de unos minutos, a partir de mediodía, donde el titular de Interior imponga las condecoraciones a las víctimas de la masacre, en la que, recordamos, murieron 191 personas y cerca de 2.000 resultaron heridas. Un acto que tiene lugar, como tú bien dices, con motivo de ese décimo aniversario del atentado, y al que asisten, entre otros, también en representación de los gobiernos de Madrid, la alcaldesa Ana Botella y Salvador Victoria, el portavoz del gobierno regional. 10 años que se cumplen mañana de ese fatídico día, y por tal motivo están previstos varios actos de homenaje también, como decías, una agenda que después también les vamos a detallar en el informativo y que incluye, solo les avanzo, una misa funeral en la Almudena y un acto central en el Parque del Retiro. Estamos aquí también muy cerquita, Belén y Sergio.
¿Dónde os vais?
¿De dónde Metro Ligero, detrás? Aquí en Colonia Jardín.
Hombre, sí. Aquí,
nada.
Pasa por aquí la línea del Metro Ligero.
Pues claro. Eso, que muy cerquita.
A Colonia Jardín, dos paradas.
Dos paradas de metro, bueno, sí. con el consejero del área de transportes, con Pablo Cavero, que está precisamente visitando una de las oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transporte, donde se realizan y se entregan las tarjetas transporte público, y va a explicar, luego se lo vamos a contar también a ustedes, les vamos a informar de las novedades sobre la aplicación, la ampliación de esos billetes sin contacto para los jóvenes en el resto de la Comunidad de Madrid.
Mucho
así
más
que
rápido.
Atentos, porque es también importante, ¿no? Esa ampliación de este tipo de billetes.
Bueno, pues activamos la tarjeta de transporte público y nos vamos hasta Colmenar Viejo.
Sí, allí hay un proyecto, se llama Parque Familiar, un proyecto que surge, surge de un grupo de empresarios de esta localidad, de Colmenar Viejo, de la asociación Aseyacobi. Ellos han decidido apostar por la reactivación de la economía de la localidad, colaborando con ese proyecto Parque Familiar. Es una cooperativa de viviendas especiales diseñadas para el crecimiento saludable de los niños, y en cuya construcción primará la contratación de personal y subcontratas locales. Es decir, que también se genere ese empleo dentro de la zona.
Que nos lo quedemos todo en el municipio y así todos los beneficios son para nosotros, ¿no? Que siempre está bien.
Sí, y además fijaos, porque es un proyecto que construirá 40 viviendas que van a contar con medidas de seguridad contra accidentes domésticos, bueno, en fin, una serie de detalles que luego vamos a conocer de ese proyecto Parque Familiar de Colmenar Viejo. También nos vamos a situar en Villalba, donde, bueno, ayer en Torrelodones el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, anunciaba que con toda probabilidad, después del verano, se va a construir ese hospital en esta localidad tan demandado, y le vamos a preguntar al alcalde, bueno, cómo ve esta posibilidad, si tiene algún dato más, ¿no?, después de ese anuncio que hizo ayer el consejero. También estaremos en Torrejón, en el hospital, presentando los resultados de su servicio de rehabilitación cardíaca, unos resultados que dicen que son excelentes, así que estaremos también ahí pendientes de cuáles son esos resultados.
Son muy buenas las unidades de rehabilitación cardíaca, ¿eh?
Sí,
que lo son.
La verdad es que son todo un referente también para el resto. Y estamos, como no, en Génova, donde hoy el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, preside el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, sin haber despejado de momento quién será el cabeza de lista del partido en las elecciones europeas.
¿Quién les va a pillar el toro?
Va acercándose la fecha, 25 de mayo, es una decisión que podría conocerse, eso dije yo también, que el sábado, después del comité que había en Dublín, ¿no?, del Partido Popular Europeo, ya dijo Cospedal, ella lo dijo, la secretaria del partido, en una entrevista, que a partir del sábado, todos pensábamos que probablemente sería el mismo sábado, se conociera el nombre, pero se va posponiendo, y hoy podría ser el
día. Hoy, a partir del sábado, va a ser, esto es como las rebajas, cuando